Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Justicia no es dar castigo, es reponerles a cada cual lo que merece, y cada cual merece lo que el espejo le devuelve, lo que el espejo nos devuelve nosotros mismos. El que dio muerte, miseria, explotación, altivez, soberbia, tiene como merecimiento un buen tanto de pena y de tristeza para su comunar. El que dio trabajo, sin embargo, vida, lucha, el que fue hermano o hermana, tiene como reconocimiento una lucecita que le alumbre siempre el rostro, el pecho y el andar. Saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Miles de esas gentes que tienen esa lucecita alumbrando su rostro, su pecho, su andar, se han juntado este domingo en México DF, en la capital de México, para en silencio, caminando, denunciar al mal gobierno de ese país, al mal gobierno mexicano. Concluyó este domingo la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, que durante unos cuantos días ha recorrido algunos estados de México. Terminó en la capital, después de 7 horas de caminata por diferentes calles de esa capital, terminó con alrededor de 200.000 personas escuchando los discursos de quienes se subieron al estrado en ese último acto de esta marcha en la capital de México, en la Plaza de la Constitución. Allí estuvo, entre otros, el poeta Javier Sicilia, que leyó el manifiesto final de esta Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Vamos a escuchar buena parte, gran parte de ese discurso final, de ese manifiesto que han hecho público los organizadores de esta Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Alrededor de 200.000 personas, según los organizadores, 90.000 según la policía mexicana, se juntaron para escuchar este manifiesto que ayer se hizo público en México y que hoy vamos a escuchar aquí en Mar de Fueguitos, en Tastas y Ratilibrea. Movilizaciones en diferentes ciudades en apoyo a esta marcha, también en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, miles de indígenas salieron a la calle para apoyar esta marcha. Vamos a escuchar también a esos indígenas del Ejército Zapatista y vamos a hablar también con las gentes de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, que hoy comienzan con una charla del periodista Javier Olorriaga aquí en Bilbao, su mayo zapatista, charlas, películas, fiesta, talleres, de todo eso, de ese mayo zapatista que organiza la plataforma. Vamos a charlar con Luis Rodríguez y Roberto Villar, integrantes de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Los lunes, el tiempo de viajar también sin brújula, es la propuesta que nos lanza sin brújula no, sin norte. Es la propuesta que nos lanza el periodista viajero Xavier Bañuelos hoy en su brújula sin norte. Nos se invita a recorrer el municipio vizcaíno de Erandio para subirnos a lo más alto de la Torre de Marte Artu. Vamos, sin más tiempo que perder, zarpamos con nuestro, en primer lugar, diario de a bordo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con una investigación que publica hoy mismo el diario británico The Guardian y que habla de esos ejércitos humanitarios que dicen que andan por el mundo haciendo el bien, ayudando a quienes menos tienen. Un barco con 72 personas, incluidas mujeres, niños y refugiados políticos, quedó a la deriva a finales del mes de marzo tras partir de Trípoli y pese a que pidió ayuda a los guardacostas italianos y contactó con un helicóptero militar y un buque de guerra de la OTAN, no se llevó a cabo ninguna operación de rescate, denuncia en su investigación el periódico The Guardian. Finalmente, solo 11 de esas 61 personas, de esas 72 personas, perdón, que iban a bordo de ese buque, de ese bote, consiguieron sobrevivir, mientras que el resto murió de hambre y de sed después de pasar 16 días en la mar. 61 inmigrantes africanos muertos delante de las tropas de la OTAN, delante de los barcos, de los guardacostas, de los helicópteros de militares. La investigación realizada y publicada hoy por el diario británico The Guardian le ha permitido averiguar que este barco partió con 72 inmigrantes a bordo, 47 etíopes, 7 nigerianos, 7 eritreos, 6 ganeses y 5 sudaneses de la capital de Libia el pasado 25 de marzo. De ellos, 20 eran mujeres y 2 niños, uno de ellos de tan solo un año de edad. El destino final de la embarcación era Lampedusa, pero tan solo 18 horas después de salir, el bote comenzó a sufrir problemas y a perder combustible. Entonces, los inmigrantes utilizaron el teléfono vía satélite para llamar a Moses Zerai, un religioso eritreo que vive en Roma, donde dirige la organización que defiende los derechos de los inmigrantes, Avesia. Este misionero, este cura, pues se puso en contacto con los guardacostas italianos para denunciar lo que estaba pasando, la avería de ese barco. Estos aseguraron al religioso que se había dado la alarma a las autoridades competentes y se había determinado que el barco estaba a unas 60 millas de Trípoli. A continuación, un helicóptero militar sobrevoló el barco e hizo llegar botellas de agua y paquetes de galletas a los pasajeros, a los que se pidió que permanecieran a la espera de que otro barco viniera a rescatarles. Sin embargo, según lo relatado por los supervivientes y por las personas que hablaron con los inmigrantes, mientras estuvieron en el mar, ningún barco vino en su ayuda. Según The Guardian, ningún país ha reconocido haber enviado ese helicóptero que sobrevoló este barco. Un portavoz de los guardacostas italianos ha indicado que se avisó a Malta de que el barco se dirigía a su zona de búsqueda y rescate y emitimos una alerta para que los barcos buscaran el bote, obligándoles a intentar un rescate desde Malta. Sin embargo, se niega ninguna a tener ninguna implicación en este caso. Como la ayuda no llegaba y apenas quedaba combustible, el capitán del barco, un ganés, intentó llegar hasta Lampedusa, pero el 27 de marzo la embarcación había perdido el rumbo, se había quedado sin combustible y estaba a la deriva. En un momento dado, hacia el 29 o el 30 de marzo, el barco fue llevado a las proximidades de una embarcación de la OTAN. Según los supervivientes, dos cazas despegaron del buque y sobrevolaron el barco mientras los inmigrantes les mostraban a los dos niños. Tampoco entonces recibieron ayuda. A partir de ese momento, sin alimentos ni agua, los inmigrantes comenzaron a morir uno a uno. El diario The Guardian ha llegado a la conclusión, en base a la investigación que ha realizado, de que el buque de la OTAN era el barco francés Charles de Gaulle. Inicialmente, las autoridades navales galas negaron que el portaaviones se encontrara en la zona en esas fechas y luego se negaron a comentar la noticia publicada que indicaba que eso no era cierto. Por su parte, un portavoz de la OTAN ha indicado que no se recibió ninguna petición de ayuda y no hay registros del incidente. Las unidades de la OTAN son plenamente conscientes de sus responsabilidades en lo que respecta al derecho internacional marítimo y el salvamento de vidas heridas en la mar, ha asegurado este portavoz de la OTAN. Según el relato de uno de los supervivientes de este barco con inmigrantes, que sobrevivió gracias, además, a beberse su propia orina y a comerse dos botes de pasta de dientes, se trató en primer lugar de salvar a los dos niños, incluso después de que murieran sus padres, pero estos fallecieron porque eran muy pequeños. Finalmente, el barco llegó el 10 de abril a una playa cerca de la localidad libia de Zlitán, cerca de Misrata, en el oeste del país. Solo 11 de los 72 inmigrantes que viajaban a bordo seguían con vida, pero uno de ellos falleció casi inmediatamente después de llegar a tierra y otro murió poco después en prisión, ya que las fuerzas gubernamentales detuvieron a los inmigrantes durante 4 días. Actualmente, los supervivientes de este barco se encuentran escondidos en la casa de un etíope en Trípoli. Pese a lo vivido, están dispuestos a volver a arriesgar su vida para llegar hasta Europa. El padre, el cura Moisés Zeray, ha denunciado que hubo una negación de responsabilidad que llevó a la muerte de más de 60 personas, entre ellas varios niños. También ha dicho: debemos hacer justicia por ellos, por los que murieron junto a ellos y por las familias que han perdido a sus seres queridos. Desde el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, el ACNUR, se ha pedido una mayor cooperación entre los barcos comerciales y militares en el Mediterráneo para salvar vidas, puesto que el derecho internacional del mar obliga a cualquier embarcación a responder ante llamadas de socorro de otros barcos cercanos. El Mediterráneo no puede convertirse en el lejano oeste, ha subrayado la portavoz de ACNUR, Laura Boldrini, subrayando que aquellos que no socorren a personas en la mar no pueden permanecer sin castigo. Al menos 61 inmigrantes africanos muertos de hambre y sed delante de las narices, delante de los buques, de los helicópteros de la OTAN. Muertos de hambre y de sed en una agonía además que duró varios días, sabiendo lo que estaba sucediendo varios días. La OTAN, los militares humanitarios mirando para otro lado. Dejamos a esos inmigrantes que ahora, aún a día de hoy, los supervivientes tienen que vivir escondidos en Trípoli. Dejamos y vamos con algunos datos de las citas de la agenda para el día de hoy. Dentro de los talleres de comunicación crítica que organizamos Tastás y Paz con Dignidad esta tarde, taller a cargo de Seida Bisocia aquí en Tastás y Rati Libre A, mujer persa que ha investigado sobre la evolución y la influencia de la mujer iraní en la realidad de su país. Y mañana, proyección en Icateneo de la película del documental Tuquillacar viaja Esperanza, dirigido por Natalia Díaz. Hoy y mañana, hoy en Tastás, mañana en Icateneo a las 7:30 de la tarde. Hoy comienza en la biblioteca de Bidebarrieta el ciclo Utopías, políticas del deseo, poéticas del futuro. Perfecto, esta tarde Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, estará hablando sobre el fin de la utopía del progreso en la biblioteca de Bidebarrieta, 7:30 de la tarde. En la Ecoescola, esta tarde en Baracaldo, Etorkizun Energetiko A, Euskal Herrian, Euskal Transizio Energetiko As, es el título de la charla que va a dar Gorka Bueno de la Universidad del País Vasco. Además, dentro del Mayo Zapatista que organiza la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, vamos a hablar a continuación de eso, charla esta tarde en Icateneo a las 7 de Javier Elorriaga. Y también en Ermua, dentro de las Jornadas México Rebelde, cuartas Jornadas México Rebelde, hasta hoy la exposición La Otra Mirada en Loviano, y durante toda esta semana un montón de actividades que os iremos contando, documentales, comida popular, concierto en Ermua en las Jornadas México Rebelde. Miramos para México, respaldada por miles y miles de ciudadanos que se dieron cita en el Zócalo capitalino. La Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad concluyó este domingo con la exigencia no solo del cambio en la estrategia de combate a la delincuencia bajo un nuevo enfoque ciudadano y de respeto a los derechos humanos, sino también con una condena a la complicidad de autoridades y partidos políticos con el crimen organizado. Además, se anunciaron acciones de resistencia pacífica si las autoridades no cumplen con reformas sociales, económicas y políticas que permitan devolver al país a la seguridad y a la paz. Después de casi 7 horas de caminata desde Ciudad Universitaria hasta la Plaza de la Constitución, los oradores leyeron sus discursos en medio de constantes gritos de descontento hacia la administración del presidente Felipe Calderón. La Secretaría de Seguridad Pública del DF calculó en 90.000 el número de asistentes. Los organizadores hablan de más de 200.000. Se leyó allá un manifiesto, después también de guardar 5 minutos de silencio en memoria de los muertos víctimas de la delincuencia. Ese documento, ese manifiesto, habla de 6 puntos de acción y de compromisos. Entre esas 6 exigencias a cumplir, se habla de verdad y justicia, detención de autores materiales e intelectuales de crímenes, poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana, combatir la corrupción y la impunidad, combatir la raíz económica y las ganancias del crimen, la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social, democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación. En ese manifiesto también se emplaza a las autoridades mexicanas a que el día 10 de junio próximo se va a efectuar en Ciudad Juárez una evaluación del cumplimiento de estas exigencias y se van a poner en marcha posibles acciones de resistencia civil en caso de que el gobierno no dé pasos en esta línea. 200.000 personas en la capital de México reunidas por esta marcha. Vamos a escuchar un amplio extracto del discurso, del manifiesto que leyó el poeta Javier Sicilia en esta marcha. El extracto, el discurso completo, el manifiesto completo lo podéis escuchar íntegro en la página Betastas y Rati Libre A. Ahora nos quedamos con este amplio extracto de estas palabras de Javier Sicilia este domingo en la capital de México. Cómo no, el poeta comenzó su intervención hablando de poesía.
Y voy a empezar con un epígrafe de un gran filósofo refiriéndose a un gran poeta, el filósofo Heidegger, refiriéndose al gran poeta Hölderlin. Tal vez la era se convierta por completo en un tiempo de penuria, pero tal vez no, todavía no, aún no, a pesar de la inconmensurable necesidad, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de un dolor sin nombre, a pesar de la ausencia de paz en creciente progreso, a pesar de la creciente confusión. El siguiente es de uno de los grandes filósofos que era un poeta con su pluma, que es San Agustín, y que habla de nosotros. Nuestro peso es nuestro amor. A donde quiera que se nos lleve, es Él quien nos lleva. Ese don que proviene de nosotros nos inflama y nos eleva. Nosotros ardemos, vamos. Hemos llegado a pie hasta aquí como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra. Ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina, donde alguna vez habitó Tenochtitlan, a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan. Hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino. Si hemos caminado y hemos llegado así en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos y les decimos a las autoridades, a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que solo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni nunca serán los nuestros. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo. Para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas. Para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país. Que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades. Si no hacemos esto, solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y engaño, donde reinan los señores de la muerte, de la ambición, del poder y de la complacencia y la complicidad con el crimen. Todos los días escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad. Los claros oscuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror no es la de nuestros padres, pero sí lo es. No es el México de nuestros maestros, pero sí lo es. No es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de sus vidas para construir un país más justo y democrático, pero sí lo es. Esta casa donde habita el horror no es el México de Salvador Nava, de Berto Castillo, de Manuel Cloutier, de los hombres y mujeres de las montañas del sur, esos pueblos mayas que engarzan su palabra a la nación y de tantos otros que nos han recordado la dignidad, pero sí lo es. No es el de los hombres y las mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad sostenerse y sostener a sus familias, pero sí lo es. No es el de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los bailarines, de todos los artistas que nos revelan el corazón del ser humano y nos conmueven y nos unen, pero sí lo es. Nuestro México, nuestra casa, está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad, nos han conducido a esta espantosa desolación. Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores y nuestro amor, para decirles a las autoridades y a los poderes de esta nación, directamente a la cara, que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos, a esos que la maldad del crimen ha asesinado de tres maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que nunca será el nuestro. Para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policíacas han negado y quieren continuar negando. Una realidad que los criminales en su demencia buscan imponernos, aliados con las omisiones de los que te detentan alguna forma de poder. Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen. Y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar de sus instrumentos para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos. El problema es complejo y es un desafío muy, muy grande. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudible el latido de nuestros corazones, que es el latido de la nación. Por eso les decimos a los poderes políticos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los científicos, los artistas, las iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos, como ya se leyó, lo que yo llamo un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad que le permita a la nación rehacer su suelo. Un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades. Un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia. Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México y en otros estados de la República. Si no lo hacen y se empeñan en su ceguera, no solo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones del 2012 serán las de la ignominia. Una ignominia que hará más profunda las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país. Estamos pues ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto a que convocamos, después de recoger muchas respuestas de la sociedad civil y que ya he sido leído, se firmará en el centro de Ciudad Juárez, el rostro más visible de la destrucción nacional y de lo que puede convertirse todo el país. Y de cara a los nombres de nuestros muertos y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa. Antes de darlo a conocer, bueno, ya lo dieron a conocer, antes de leer, antes de escuchar al poeta David Huerta leer, yo quisiera que hiciéramos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado cooptado y omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones, que llama a todos a refundar a la nación. Hagámoslo así, porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera. Es la hondura profunda del sentido. Es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores. Es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad, y de la que, y del que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra, como la poesía que nos dará David, que permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa, México. Gracias.
Palabras de Javier Sicily ayer en la capital de México. Entre las ciudades que apoyaron esta marcha y hubo movilizaciones está San Cristóbal de las Casas en Chiapas. No estamos aquí para hablar de nuestros dolores, nuestras luchas, nuestros sueños, nuestra vida, nuestra muerte. No estamos para señalar caminos, decir que sigue. Venimos representando a centenares de miles de zapatistas para decir a ese su digno paso silencioso que su demanda de justicia. Nosotros, los zapatistas, la comprendemos y apoyamos. Respondemos a su llamado, que es el llamado de los que luchan por la vida, mientras el mal gobierno responde con la muerte, dijo el comandante David en el discurso central que reunió a decenas de miles de personas. 35.000 personas, dicen, se juntaron en San Cristóbal de las Casas para apoyar esta marcha. Hacía ya más de seis años, que las bases de apoyo zapatistas no marchaban por las calles de San Cristóbal de las Casas. Fue una de las ciudades en las que ha habido movilizaciones en apoyo, marchas en apoyo a esta marcha del silencio, marcha nacional de la paz con justicia y dignidad. De Chiapas hablamos ahora, hablamos de zapatistas, hablamos de ese mayo zapatista con dos integrantes de la plataforma vasca de solidaridad con Chiapas que están aquí con nosotros.
Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Mar de Fueguitos.
Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó. Nadie nos va a parar.
No están solos, no están solas, como decíamos, gritaron este sábado allá en San Cristóbal de las Casas y también desde aquí, desde Euskal Herria, pues acciones y actividades para apoyar, para contar lo que está pasando por Chiapas. Mayo Zapatista es el título de estas jornadas de las que vamos a hablar. Hay charlas, hay películas, hay fiesta, hay talleres. Tenemos aquí, como decíamos, a Luis y a Roberto, que son de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Muy buenas, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Buenos días. Buenos movimiento, días, como decíamos, por Chiapas, movimiento. Decían que miles de personas, miles de indígenas, se están moviendo las cosas, parece.
Pues parece ser que sí, que los zapatistas han roto su silencio después de 7 años, creo, desde el 2006, y que han bajado a mezclarse con la sociedad pública, a quejarse ya de tanto desmadre.
Sí, ¿no? En Chiapas y en México también, ¿no? En la capital, en DF también, el resto de movimientos adherentes a la Sexta, así, ¿no? Pues hablaban de 200.000 personas, ¿no? En México DF, 20.000 indígenas y adherentes también en San Cristóbal, pues.
De eso también se va a hablar en la charla con la que comienza este Mayo Zapatista. Va a estar aquí Javier Elorriaga, que él es periodista mexicano. Él estuvo también en la cárcel en su día por apoyar a los zapatistas. Uh-huh. Y viene, bueno, él trabaja en la revista Rebeldía. Viene a hablar de la revista Rebeldía y viene a hablar también de lo de México. Cuéntanos un poquito, pues, lo que va a haber dentro de este Mayo Zapatista.
Bueno, pues hoy tenemos con Javier Elorriaga, que has hecho una presentación fantástica a la que no voy a añadir nada más que, bueno, que viene a hacernos un análisis de qué pasa con el zapatismo hoy en día, qué pasa con el zapatismo en México. Y eso lo tenemos hoy en el Icateneo a las 7, en el Muelle de Ibeni 1, BAT. ¿Y qué tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué, pues esta misma semana, qué tenemos el jueves?
Bueno, pues ha coincidido que Javier Elorriaga viene de gira por Europa y también viene desde Francia Nicolás de Fossi, que nos viene a presentar su documental Viva México. Y nada, esto lo haremos en una sala de cine ya con su presencia, nos presentará la película, hablaremos luego un poquito de ello. Y entonces hemos encontrado una sala de cine en el Colegio Escolapios, que por si no conocéis está en Alamea Recalde, número 19. Y nada, pues lo haremos ahí en el salón de actos.
Decir también que junto con Nicolás Di Fossé va un fotógrafo del DF que ha estado en Chiapas muy buen rato, que tiene la acompaña con una exposición de fotos que se monta paralelamente a la proyección de la película. Bueno, se monta el mismo día, la proyección de fotos la ves antes de ver la película o durante o luego. Decir que la pieza de Nicolás Di Fossé, Viva México, es una pieza hecha con muchísimo amor, con muchísima dulzura, con mucha sensibilidad. Bueno, Nicolás Di Fossé se acercó a Chiapas hace ya bastantes años, casi desde el estallido de la revolución, desde los inicios, y pues allá estuvo colaborando en dotar de medios audiovisuales al movimiento zapatista, ¿no? Para que tuviese la herramienta de las cámaras, que al final, bueno, pues es un arma de denuncia y es un arma de retratar su cultura y con todo lo que conlleva formar periodistas zapatistas. Y en el 2006, junto con el arranque de la otra campaña, Nicolás Di Fossé inició este proyecto que, pues eso, todos estos años después ha acabado llamándose Viva México y es como una... Bueno, es un documental muy interesante.
Sí, no habla solo de la realidad de Chiapas, ¿no? Sino un poco general de todos los movimientos sociales, ¿no?
Extrapola todo. Sí, ¿no? O sea, empieza en Chiapas y termina en... Bueno, hay que verlo.
A las 7 de la tarde, como decíais, a las 7 de la tarde, ¿sí? ese documental, que hay que decir que va a empezar puntual porque dura cerca de 2 horas el documental, la película.
Uh-huh. Eso, sí.
Sí, igual dices esto y
la gente se asusta.
Creo que no se asusten. Al final, bueno, pues está hecho con mucho cariño, con mucho amor y supongo que le habrá costado bastante cortar cachos de la peli. Aparte que eso, que al final es tiempo y para retratar toda esa realidad, pues le ha salido de 2 horas, pero que es interesante. Vamos, que si la gente fue en su día a ver el cine de Titanic, por ejemplo, lo que quiero decir es que no... Que a gusto 2 horas sí se está. Y luego, bueno, que nos va a acompañar él, va a ver luego un cineforum, va a estar comentando la película, se le puede preguntar lo que sea, todo va a ser una puesta en común de...
Eso, tenemos lunes la charla, jueves la película y el viernes la fiesta.
Eso es. Sí. El viernes la fiesta, para celebrar todo esto, para celebrar un poquito lo que está pasando en México y...
Bueno, pues para celebrar, sí, eso. Perdón, pero sí, para celebrar el movimiento, sí, bueno, para... Pues una fiesta. Perdón, Luis, continúa.
Bueno, la fiesta va a ser en el Gasteche de Saspicatu. Y, bueno, así como actuación estelar va a venir una cantautora catalana, pero que ha estado también por Chiapas, también una temporada larga, que es Rosa Sánchez. Y, bueno, también la acompañan allí desde Barcelona también, la acompañan también... unos compañeros de, ¿cómo se llama? Proyecto Chacana, eso es. Nos traen unos vídeos también que han hecho también sobre México un poquito y el resto pues ya lo ponemos nosotros, la piñata, la rifa, la música y...
Una maravillosa exposición de fotos que vamos a ver también.
Y el carrito ambulante de los tacos.
Vamos a tener taquería, vamos a tener...
Tequila
y vamos a tener, por supuesto, música insurgente, música mexicana, música zapatista para animar todo este desmadre. Creo que Rosa Sánchez es puertorriqueña.
Así.
Me parece.
Así, pues yo iba a decir que es salvadoreña, pero bueno, no sé. Estamos buenos.
Digamos que es del mundo.
Vale, vale. Muy bien. Vive en Cataluña, eso sí.
Ahora vive en Cataluña.
Eso sí, eso está confirmado.
De origen es americano, seguro.
A las 8 comienza esa zapajaya en el Gasteche, que la entrada es libre, que decís, no hay que pagar entrada.
Eso es, no hay que pagar entrada. En el Saspicatu, en las escaleras de Solocoche, al lado de Somera.
Y una auténtica fiesta mexicana que hay de todo, vamos, de todo lo que tiene que tener una fiesta mexicana.
Todo, sí. Eso es. La comida, la bebida, la rifa, por supuesto, que es una gran... no me sale la palabra, Luis, complétame.
Explícame lo que quieres decir.
Lo que quiero decir es que la rifa es un referente en toda fiesta mexicana.
Por supuesto.
Y nosotros vamos a tener una.
Sí, además con muchos premios, porque vamos, prácticamente va a haber premio para todo el que compre postal. Tenemos mucho material. Y la piñata también, otro referente en las fiestas mexicanas.
Por supuesto, ahí va a estar.
La música.
La música, los vídeos del proyecto Chacana y la exposición de fotos y nuestra cantante Rosa Sánchez.
Eso, la fiesta del sábado, este viernes. Y luego nos queda todavía la vuelta al Tajo otra vez. Después de la fiesta, finales de este mes,
sí.
El día 28, esos talleres para los brigadistas, para la gente que se quiere ir a Chiapas, porque aunque no lleguen, como este fin de semana que se han llegado noticias de Chiapas, se siguen organizando talleres, sigue yendo gente para Chiapas, para las comunidades.
Eso es, este es nuestro broche final a este mayo zapatista. que va a ser los talleres de brigadistas y, bueno, un taller de... ¿Qué es esto de un taller de brigadista?
Pues un taller de brigadista básicamente es un taller para la gente que quiere ir de brigadista, aunque también para la gente que no quiere ir de brigadista. Básicamente es un taller de formación, un día entero, pues hablando un poquito, explicando pues el contexto un poquito histórico, de dónde vienen, de cuáles son las demandas zapatistas y en qué momento se encuentran ahora, en pues en temas de educación, la... el tema de la lucha de las mujeres, educación, bueno, un poquito hablar de todo, situarnos, formarnos un poquito y, bueno, para la gente que luego en verano quiera ir allí de brigadista, un mes, dos meses, tres meses o...
medio año, si se quieren quedar más.
5 años o, como dicen ellos, 4.
Cuidado que se engancha.
pues bueno, luego la plataforma da también un aval que está bien, que se necesita allí para luego ir con los centros de derechos humanos. Y bueno, pues es un poquito lo que...
Y hasta aquí podemos leer, hasta aquí podemos leer. Sí.
El resto tenéis que escribirnos y...
Vamos a decir, porque la gente llama siempre preguntando por estos talleres y puestas brigadas en Chiapas, que no se organizan brigadas como tales, no va gente acompañando a los brigadistas, y luego también que no se pagan los viajes, porque la gente también llama preguntando por esto de que, bueno, ¿y los viajes se pagan de la gente o algo?
Sí, partimos de la base de que, bueno, al final esto, digamos que nace de una inquietud tuya y nace... Bueno, no sé, nace de digamos, de algo que entendemos que tiene que ser voluntario por dos motivos. Uno, porque no, la plataforma no tiene ese dinero para pagarte ni el viaje, ni la estancia, ni nada parecido. Y otro, porque creemos que esto nace de una solidaridad profunda y personal y de un compromiso propio.
Sí, el tema del acompañante, bueno, al final es verdad que desde aquí no mandamos un acompañamiento, pero sí damos contactos allí, ¿no? Y allí hay un centro de derechos humanos, el Fraiba, que es el que suele mandar a los observadores internacionales.
Centro Fray Bartolomé de las Casas.
Y bueno, en ningún momento les van a dejar solos, siempre acompañados. Si de algo te quejas es que te cuidan hasta demasiado allí, o sea que...
Eso es, sí, bueno, el curso de brigadistas viene con un cuaderno que además te forma no solo para ser brigadista en Chiapas, sino también para llegar allí. Tienes todo tipo de contactos, cómo llegar, cómo hacer con el viaje, cómo hacer con todo. O sea, nosotros, la plataforma de algún modo pone todo lo que está en sus manos. Y nos organiza un grupo como tal, porque, bueno, tú das el taller de brigadista y cuando puedas ir, tengas vacaciones, pues vas con tu aval, te presentas allí. Pero bueno, si se da el caso de que coinciden 4 o 5 personas que quieren ir al mismo tiempo o en las mismas fechas, pues se puede organizar también. Pero...
Y que se puede ir todo el año, no solamente en verano.
Eso es, sí. Sí, bueno, sí, la mayoría de la gente va en verano porque es cuando hay vacaciones, pero vamos, que hay, digamos que hay un poco saturación de observadores en verano, sí. Y el resto del año hay un poco falta.
Llamémoslo temporada alta.
Vamos a decir, bueno, si alguien quiere apuntarse o tener más información sobre estos talleres, en la página de la plataforma Chiapas, con TX, chiapas.wordpress.com, pues está toda la información de este mayo zapatista también para apuntarse a estos talleres. Y pues repetimos, esta tarde a las 7, Javier Elorriaga en el ICA Ateneo, el jueves en Escolapios, documental Viva México, el viernes la fiesta zapatista en el Saspicatu Gaztetxea y el sábado 28 de mayo los talleres de brigadistas aquí en Bilbao, en la Ecochea.
Eso es. Y si tenéis alguna duda o queréis saber más, pues nos podéis escribir a la dirección chiapascontx@nodo50.org. Os contestamos o nos llamáis al número de teléfono que tenéis también en los carteles.
Pues nada, que vaya muy bien este mayo zapatista.
Vale, muchas gracias. A ver.
Y nos vemos.
Nos vemos, sí.
Vale.
Un saludo.
Gracias por recibirnos.
Chao.
Brújula sin norte.
Salud, amigas y amigos. En ocasiones, aunque el trayecto sea corto y recorramos apenas la distancia de un suspiro, cada paso se convierte en décadas y nuestro transitar se prolonga entre siglos de pasados singulares y lejanos, donde el presente de los pueblos cobra sentido en multitud de aspectos, a veces totalmente insospechados. Porque las piedras hablan, como habla el viento y el amarillo macilento de los legajos. Basta solo con caminar y querer escuchar.
altuan aurten ezeida erromerurik loratu. Neukiminita igaratu izan zan, zeukiminita berdatu, frutuok bere onak dituzu, zeuko lan grazia badozu. Arrozatxoak bost horri deukoz, krabeliniak amabi. Gure umia, gura dauenak, eskatu bere amari. Ama zur daukan eskatia, bizilei ardura bare. Eta krabelinia diferentia kolorez. Amak alaba agindu arren, aikak egin lehenez. Bixo kontentu izan ezkero, bitarateko horin beharrez. Altuan aurten ezeira erromerurik loratu.
El siglo XX ha mostrado en el municipio vizcaíno de Erandio su cara menos amable. De norte a sur y de este a oeste, el precio del desarrollo se ha cobrado aquí, maltratando gran parte de su paisaje con fábricas y contaminación, marañas de autovías y grises núcleos urbanos. El asedio sistemático sufrido por sus fronteras se ha apaciguado en los últimos años, y en cualquier caso nunca logró matar el sustrato rural de sus vegas, campas y colinas, conservando parajes donde se puede incluso olvidar la cercana, muy cercana presencia del Gran Bilbao. Uno de estos reductos es el barrio de Goierri, quizás el lugar donde más claramente podamos todavía sentir lo que un día fue y que probablemente nunca regrese. Andando sus caminos, buscaremos hoy nuestros pasos. Bajamos por la angosta carretera y según nos internamos entre verdes de prados, setos y arbolado, no nos podíamos imaginar mejor rincón para encontrarnos con el pasado, que juega a esconderse entre las curvas elevadas del horizonte inmediato. La vieja torre se asoma, se deja ver orgullosa sobre el altozano, pero solo después del último repecho, tras la última curva, se nos mostrará entera tal cual es, recia y bella, con centurias de historia sobre sus muros de arenisca dorada. La torre de Martí Artús se esconde hoy en este rincón que protegía el centro del poder de una de las estirpes gamboínas más peleadoras entre las banderías de Vizcaya. Se cuenta que en 1300 este solar fue víctima de un episodio cruel en el que el pariente mayor de los Martí Artús y 15 de sus hombres fueron pasto de las llamas causadas por los Leguizamón. 21 años después, los Martí Artús tomaron no menos sangrienta venganza, matando a don Diego Pérez de Leguizamón, pariente mayor de este linaje, a 70 de sus hombres, 14 mujeres y toda su descendencia salvo a uno de sus hijos. Las iras de los Martiartu no se conformaron con ello y redujeron a escombros la torre vieja de los Leguizamón, situada en las murallas del Bilbao medieval, en lo que hoy es el número 23 de la calle Rivera. Pero por aquel entonces no se había levantado aún la torre actual. Su origen se remonta a finales del siglo XIV o principios del XV, y Lope García de Salazar, en su libro Historia de las Bienandanzas e Fortunas, atribuye la construcción del edificio a don Martín Ortiz, señor de estos pagos. No hay, sin embargo, consenso en cuanto a las fechas en que la torre cobra su aspecto actual. Y hay autores, como González Cebellín, que apuntan a una reconstrucción por parte de don Diego Pérez de Martiartu a comienzos del 16, tras el incendio que se supone sufrió en 1472. En lo que sí está todo el mundo de acuerdo es en notar su singularidad y destacarla como una de las casas torre más bellas de Vizcaya. Ni Enrique IV, rey de Castilla, ni sus sucesores sometieron a la torre al desmochamiento, lo cual le ha permitido conservar intacto su porte castrense y su contundente solidez. Entrada a media altura con patín, matacanes, canecillos para el apoyo de cadalsos, aspilleras, gruesos muros de sillería y de más de 2 metros en su base y 18 de altura. Efectivamente desprende vocación militar en cada uno de los elementos constructivos. El cuadro lo rematan 3 garitones de los 4 que debió tener y una peculiar crestería a modo de almenas, formada por losas adosadas abiertas en su centro con finas saeteras. Pero entre tal rosario belicoso hay 2 detalles díscolos que llaman poderosamente la atención, aliviando levemente su pose marcial con un toque de elegancia. Son la gárgola con forma de león que se precipita desde el cubo noroeste y el sencillo pero precioso doble ventanal geminado de estilo gótico que luce el primer piso junto al descansillo del patín. A escasos metros de la torre se encuentra la ermita de San Antonio. Fue erigida en 1568. Aunque bastante remozada, su estampa es muy bonita y tiene además la particularidad de ser la única ermita vizcaína con blasón en la fachada. El escudo, sobre la puerta de entrada, lleva esculpidas las armas de Asúa, Martiartu y Guecho, heredades de don Diego, señor a la sazón de esas tierras y quien ordenó su construcción. El conjunto lo completa el cercano molino, que fue también antigua ferrería. Y si no conocéis aún la torre, os digo cómo llegar. Está muy cerca de la Universidad del País Vasco, en Leioa. Desde la autovía de la Avanzada, en dirección Guecho, viniendo de Bilbo, y antes de entrar en el pueblo de Leioa, tomamos el desvío a la derecha que nos lleva a la universidad. La carretera muere en una rotonda que deja a la izquierda la entrada de las facultades. Doblamos a la derecha, en dirección al parque de Acarlanda, y a unos 100 metros antes de llegar al parque, cogemos un camino asfaltado que desciende a la izquierda y siguiéndolo desembocamos en la torre de Martiartu. Comenzamos con Irutrucu y nos vamos con Benito Lerchundi, para no olvidarnos nunca de lo que tenemos cerca. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Ertzatik pasatzen zure usain gozoa lana amodioa itxasoa nere baitan sartzen atzo goizean entzun nuen zure berbaren oihartzuna zure kantaren fe- fereka, bihotzean kilika, eta oiaratzunaren handitasunean murgildu joan nintzen. Jauzika egaka.
Con música de Vizcaya despedimos hoy Mar de Fueguitos. Eso sí, os anunciamos mañana la resistencia iraquí. Un representante de la resistencia iraquí contra la ocupación va a acercarse hasta aquí, hasta Mar de Fueguitos. Uday Al-Zeidi es presidente del Frente Popular para la Liberación de Irak. Es uno de los jóvenes que están al frente de las revueltas que en las últimas semanas hay en ese país, en Irak, contra la ocupación. Charlaremos con él, hablaremos de Irak, de la resistencia iraquí. Por cierto, que Uday él es el hermano de Muntalba Al-Zeidi, ese periodista de aquí que se hizo famoso en todo el mundo por lanzar sus zapatos contra George Bush. Mañana aquí en Mar de Fueguitos hablaremos de Irak, de la lucha popular contra la ocupación de Irak. Hasta mañana, que seáis felices, todo lo que seáis capaces de soñar, todo lo que os dejen. Agur.
Amodio eta kanta, zure berbaleun, zure gatzaren bizia, zure burdinaren goria dira gau, neretzat aterbe. Atzo goizean ikusi zindudan soineko xuriz jantzia, buruan orlegi bihotzean suban.